Está de moda la película de Nuremberg, protagonizada por Russell Crowe. Él hace el papel de Garin. Pues, asimismo, se reviven muchos episodios de estos 80 años del juicio de Nuremberg. Vamos a hablar con el hijo del carnicero de Polonia. Fue ejecutado en 1946, después del juicio. Se cumplen 80 años. Hans Frank, el asesor jurídico de Hitler, fue nombrado en 1939 gobernador de los territorios polacos ocupados y por su crueldad se ganó ese título, el carnicero de Polonia. Fue el responsable de los campos de trabajo y exterminio de Auschwitz, de Sobibor, de Majdanek, de los guetos de Varsovia, del gueto de Cracovia. Bajo su mando se implementaron políticas de la solución final y millones de judíos polacos fueron asesinados. Ordenó ejecuciones sumarias, deportaciones, castigos colectivos contra civiles. Marta nos va a ayudar con la traducción. Marta, buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, pues muy interesado en este histórico momento, los 80 años de Nuremberg. El hijo de nuestro invitado es el hijo de Hans Frank. Él se llama Niklas Frank. Marta, por favor, salúdelo. Él tiene recuerdos terribles de su padre, terribles. Todo lo que dice de su padre es, pues, tenebroso. Naturalmente, no es para menos. ¿Pero no tiene él ni un recuerdo amable de su padre?
Claro que sí, ya le pregunto. Schönen guten Tag oder bei Ihnen schönen Nachmittag, Herr Frank. Ich bin Marta, die Übersetzerin. Und wir wissen seitens Ihrer Bücher, dass Sie wirklich sehr, sehr schlimme Erinnerungen an Ihren Vater haben und Erfahrungen, die Sie damit gehabt haben. Aber haben Sie vielleicht irgendwelche gute Erinnerungen von ihm oder eine gute Erinnerung?
Ich habe weniger schlimme Erinnerungen als vor allem wenige, weil man ihn ja kaum gesehen hat. Als Generalgouverneur war er meistens in seinem Amtssitz und nicht bei der Familie. Insofern, ich habe eine sehr nette Erinnerung. Da dackel ich als kleines Kind in sein Badezimmer in der Krakauer Burg und er rasierte sich gerade und hat mir ein bisschen Schaum von seinem Rasierschaum auf die Nase geklebt. Das war meine fröhlichste Erinnerung an meinen Vater.
Danke vielmals, Frank. Jetzt werde ich das übersetzen und dann komme ich wieder zu Ihnen zurück. Él dice que, pues teniendo en cuenta que su padre pues trabajaba en todos esos sitios, pues que no, ni siquiera le gusta recordarse, pues poco estaba con la familia. Sin embargo, tiene un recuerdo muy específico que fue, sucedía de pronto un par de veces, como él dice, en el baño, cuando mientras que su padre se afeitaba y que le permitía jugar un poco pues con la espuma que daba el jabón antes de echárselo a su casa. Eso es, de pronto, él dice, el único recuerdo amoroso que él tiene.
Marta, yo quiero ir a la actualidad. Yo quiero preguntarle si él ve algún tipo de paralelismo entre la persecución de los judíos en la época nazi y la persecución de los inmigrantes hoy en Estados Unidos.
¿Y la ejecución, perdón, me repites la última parte?
La persecución de los inmigrantes hoy en Estados Unidos.
Sie wissen ja, Herr Frank, es gibt ja eine schlimme, sagen wir, alles in Auschwitz geschehen ist und was mit den Juden geschehen ist, das Exterminium und so weiter. Gibt es da irgendeinen, kann man überhaupt einen Vergleich machen, zum Beispiel zu dem, was mit den Migranten jetzt in den Vereinigten Staaten geschieht?
Nein, natürlich auf gar keinen Fall. Das wäre also richtig unmöglich. Wir haben damals durch die Nazi-Ideologie waren die Juden und die ganzen Menschen, die im Osten leben, Untermenschen und die mussten vernichtet werden. Und diese Ideologie hat mein Vater auch vertreten und weil er Generalgouverneur vom besetzten Polen war, war er politisch verantwortlich für jeden Mord, der dort passiert ist.
Mhm. Dankeschön. Entonces él dice, es muy difícil, eso no se puede hacer una referencia o una comparación realmente pues hay que tener en cuenta que durante todo ese tiempo del nazismo realmente las personas fueron exterminadas según una ideología muy específica, y que su padre, como el gobernador pues general de los territorios polacos, era realmente el responsable de cada uno de esos asesinatos.
Alemania es el país que mejor ha gestionado el paso del fascismo de todos los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. La memoria a las víctimas y ese reconocimiento de culpa se están muy agradecidos a día de hoy, pero sin embargo esto no ha evitado que lo que pasó hace un siglo haya marcado la posición de Europa con la situación en Gaza. ¿Por qué cree él que Alemania no ha querido mojarse mucho en ese tema?
No ha tenido, pero es que siempre se va la voz al final, perdónenme. Que Alemania no haya tenido...
Que Alemania no haya querido implicarse en la guerra entre Israel y Hamas.
Claro. Herr Frank, wenn man sich bewusst wird, nicht, dass das alles, was geschehen ist in Deutschland nach der Nazizeit, vor allem die Anerkennung der Schuld, wie das alles aufarbeitet worden ist, schlecht oder gut, also es geht jetzt nicht darum, aber dass es irgendwie eine, sagen wir, Deutschland damit etwas mit sich oder zu sich gebracht hat, im Sinne, dass Deutschland sich nicht mit dem Problem zwischen Israel, Hamas und Gazastreifen irgendwie sich einmischen möchte auf einer viel, viel strengeren Weise.
Also, erstens ist Schuld nie etwas Kollektives. Schuld ist immer etwas Individuelles. Man kann auch nicht sagen, Deutschland ist schuldig, sondern es waren die Einzelnen. Und davon gab es sehr viele. Es gab Millionen, die sich persönlich schuldig gemacht haben. Und was Hamas und Palästina und so weiter, da haben wir natürlich eine gewisse Rücksicht. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine ganz starke Bindung aufgrund dessen, was wir den Juden angetan haben, zu Israel auch. Wobei Israel eigentlich ein ganz normaler Staat ist wie jeder andere. Er wird nur bedroht ringsherum von den Ländern, die Israel ausrotten wollen. Und sie haben zurzeit einen, würde ich schon sagen, verbrecherischen Ministerpräsidenten namens Netanyahu, der weit über das hinausgeht, was man als verteidigender Premierminister für sein Land tut.
Entonces sí, pues uno tiene que salir también de la base que cuando siempre se habla de culpa, sobre todo lo que sucedió en Alemania, inicialmente se entendía como una, no como una culpa colectiva, sino de cada uno individualmente visto, pero pues después se empezó a entender eso como algo muchísimo más, pues allá de una forma mucho más conjunta. Entonces eso es lo que tiene que ver en... digamos con el Hamas y con Palestina, pues es esa forma de tenerles, pues una forma de tener idea y de tener un compromiso frente a esa culpa que ha tenido Alemania frente al país de Israel, en una forma completamente contextualizada dentro de lo colectivo. Es decir, que eso que Alemania le hizo al pueblo judío, pues eso evidentemente marca aún las decisiones que se tomen respecto a una posición, digamos, totalmente en contra del país de Israel, porque eso es inaceptable también dentro del compromiso que tiene Alemania después de la guerra mundial frente a los judíos como tal.
¿Qué tan difícil fue para él como hijo descubrir que su padre era un criminal de guerra?
Die nächste Frage, Herr Frank, wie schwierig war es für Sie als Kind oder als Jugendlicher zu erfahren, dass Ihr Vater ein Kriegsverbrecher war?
Naja, das kam so ganz langsam im Heranwachsen. Also zuerst natürlich, als der Vater plötzlich verhaftet wurde von den Amerikanern. Und dann war jeden Tag in der Zeitung zu sehen, in der ersten Reihe sitzend, beim Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess. das hat einen schon merkwürdig berührt, warum der geliebte Vater plötzlich in Kontakt ist mit so einer Anklagebank. Und dann hatte ich als Kind Fotos gesehen nach dem Krieg aus der ersten Zeitung, die die Amerikaner rausgegeben haben in Bayern. Und da waren lauter Leichenhaufen und drunter stand immer Polen. Und ich dachte, Polen gehört der Familie Frank, zumindest beim Vater. Und das hat mir schon einen Schock gegeben, dass mein Vater plötzlich in Verbindung ist mit diesem riesigen Leichenhaufen von den von uns Deutschen ermordeten Juden.
Claro, eso empezó inicialmente pues teniendo en cuenta que empezaron a salir pues noticias en los periódicos que su padre pues ya está, era siendo visto pues de una manera muy muy distinta, sobre todo a través de las publicaciones que se hacían a través de los de Estados Unidos. Salía en todos los periódicos, pues después vino pues ya todo lo del juicio con Nuremberg. Y después empezó a darse cada vez más cuenta cuando los periódicos empezaban a mostrar las fotos de esas cantidades pues de montañas, de cadáveres, directamente también decía por debajo de la ilustración pues que esos eran cadáveres encontrados en los campos de concentración en Polonia. Él inmediatamente pues tuvo un poco esa reacción de pues poner eso hacia su padre, y fue un enorme shock para él pues ver esas fotos de esas montañas de cadáveres.
¿Cómo era la explicación, si es que algún día se la intentó dar, la que le daba la mamá de él a Niklas, o sea, la esposa del señor Hans Frank? ¿Qué decía ella sobre lo que hacía su marido? ¿Cómo le explicaba eso a su hijo? ¿Lo justificaba?
Herr Frank, die nächste Frage geht ihre Mutter und Sie werden gefragt, wie Ihre Mutter dann nachher dazu gestanden ist. Welche Erklärungen hat sie dann Ihnen gegeben, dass Ihr Vater halt alles gemacht hat? Hat sie irgendetwas gesagt? Hat sie irgendetwas erklärt oder ihn entschuldigt?
Nein, meine Mutter gehört zu den Menschen, die absolut in der Realität gelebt haben. Sie hat das Dritte Reich und die Stellung ihres Mannes eiskalt bis zum Letzten ausgenutzt, hat ein luxuriöses Leben geführt und hat nach dem Krieg, als wir plötzlich eine Verbrecherfamilie waren, hat sie nie weder das Dritte Reich verherrlicht, noch ihre glänzende Zeit oder, und da bin ich ihr sehr dankbar, sie hat nie den Vater hingestellt als unschuldiges Opfer von Hitler, Himmler und der Siegerjustiz.
No, realmente la madre nunca dio explicaciones al respecto, sobre todo que él siente que su madre vivió todo el tiempo como en un mundo paralelo, y que siempre después supo cómo sacarle, digamos, un sentido a todo lo que había sucedido, sin embargo, sin estar ninguna vez hablando mal o refiriéndose pues a todo el Estado nazi y a los gobernantes y a Hitler. Ella nunca perdió una palabra sobre ellos, ni tampoco para decir el horror que fueron, pero tampoco para decir que tampoco decía pues que estaba totalmente de acuerdo con ellos. Sin embargo, él sí sentía que hasta el último minuto pues estuvo siempre convencida de su propia labor que había hecho pues durante la guerra.
Marta, ¿le puede preguntar al invitado qué papel cree que deben jugar las nuevas generaciones en la preservación de la memoria del Holocausto, sobre todo en Europa, donde hay gente que reivindica el Holocausto contra 6 millones de judíos?
Herr Frank, die nächste Frage geht darum, was meinen Sie, wie jetzt die jüngere Generation zu all dem steht? Wie könnte man meinen, dass die ganze Aufarbeitung, sagen wir, erfolgreich war und dass es heutzutage viele verstehen, was geschehen ist, damit das nicht wiederholt wird, oder glauben Sie, dass es eher daneben gegangen ist?
das ist völlig daneben gegangen, weil die Menschen, die damals erwachsen waren und während des Dritten Reichs gelebt hatten als Erwachsene, die haben nachher nach dem Krieg alles verschwiegen, verdrängt und daraus entstand ein Gift, das auf die Kinder und Kindeskinder übertragen worden ist, sodass wir heute wieder einen ganz starken Antisemitismus haben und ich fürchte, dass wir wieder etwas erleben werden, dass die Deutschen langsam aber sicher wieder bereit werden, unschuldige Menschen auszurotten.
Él dice que toda esa ese digamos trabajo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, como que pues entre ellas la desnazificación, fue un total fracaso porque realmente no tuvo unos buenos resultados. ¿Por qué? Porque todo simplemente fue inicialmente callado. Nadie hablaba de eso. Había muchas personas que simplemente borraban su pasado y los hijos y los nietos de esa toda esa generación que inicialmente pues había vivido en la Tercera Guerra Mundial, pues no pudieron tener realmente un diálogo reconciliador o por lo menos donde se trata de alguna manera entender lo que sucedió, no necesariamente pues culpas o no culpas, pero pues que eso realmente no tuvo un reacondicionamiento positivo y por eso mismo hoy en día existen pues tantas personas jóvenes que pues de alguna manera están glorificando todo lo que tiene que ver con esa época.
Sí, Marta, justamente hablando de los jóvenes, la derecha ahora va en aumento en los jóvenes, el auge de la derecha va en aumento, por ejemplo, en España una cuarta parte de los jóvenes prefiere una dictadura que una democracia. ¿El qué mensaje le daría a esos jóvenes?
Perdóname, ¿otra vez la última parte?
¿El qué mensaje le daría a esos jóvenes que ahora ven la derecha, la extrema derecha, como una buena opción?
Ajá. Gracias. Herr Frank, also dann die nächste Frage ist, oder eher, dass Sie etwas dazu sagen können, und zwar im Sinne haben, dass und sich bewusst sein, dass die Rechte jetzt von allen Seiten immer wieder mehr hochkommt, nicht einmal zu sprechen von Deutschland, nicht mit dieser neuen also politische Partei, auch in Spanien kann man sagen, dass da ein bisschen damit herumgehadert wird und so weiter. Was könnten Sie meinen, was könnte man dagegen tun oder was könnte man den jungen Leuten dazu sagen, weil diese Parteien oder diese Ideologie werden ja meistens von jungen Leuten vertreten?
Also den jungen Leuten, ich bin ja sehr viel in Schulen und lese dort aus meinen Büchern und dann diskutieren wir, da geht es immer um meinen Vater und die jetzige Zeit und ich sage den Jugendlichen immer, sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Sie können nicht mehr frei im Internet herummachen, sie können kein TikTok mehr sehen, es würde alles verboten. Und dann würde etwas ganz stark wieder werden, was während des Dritten Reichs stark war, wäre die Denunziation. Sie könnten eigentlich niemanden mehr trauen, das war damals so üblich, weil man sofort dann quasi verhaftet wird. Und das ist das Entscheidende, dass man ihnen das beibringt. Und was die anderen Länder mit dem Rechtsruck, den ich natürlich sehe, aber da bin ich ein absoluter Chauvinist. Da interessieren mich nur die deutschen Verbrechen, sprich der Holocaust, weil wir sind das Volk, das genau wissen müsste, was passiert, wenn die Demokratie zu Ende geht. Und das ist das, was mir Sorgen macht, dass die Jugendlichen natürlich damit überhaupt nicht gefangen werden können, obwohl sie selber immer weiter nach rechts rücken. Ich fahre seit 30 Jahren durch die Schulen und was lese ich vor 3-4 Monaten, dass der Antisemitismus in den Schulen in Deutschland auch stärker wird.
Danke vielmals, Herr Frank. Bueno, él dice que esto es obviamente una respuesta muy personal de él y pues él dice que lo que más hay que hacer frente a los que, por un lado, pues todavía pertenecen a una cierta generación que tienen un poco más de conocimiento de lo que ha sucedido, pues es realmente tener, digamos, diálogos, conversaciones, comunicación con la gente, con las personas más jóvenes, discutir sobre lo que en un buen sentido de la palabra, lo que todo lo que ha pasado, pero también lo que hoy en día podría pasar. ¿Por qué? Porque en este momento no tienen la menor idea, precisamente aquellos jóvenes que están tan a la derecha, que lo que están pregonando es todo lo que van a dejar de hacer de lo que están haciendo ahora, en el sentido pues que son libres de expresarse, que pueden entrar al internet como se les da pues la gana, no hay ninguna clase de restricciones, restricciones que ellos mismos dentro de su ideología están pues queriendo que suceda. Entonces, es muy importante que se le, de alguna u otra manera, pues cada vez se les haga más presente, que es todo lo que perderían si dejasen pues de tener esa esa clase de ideología. Se dice también que es totalmente chauvinista, en el sentido que realmente puede opinar sobre lo que sucede en Alemania, puede hablar del Holocausto, también que él se resiste en creer que todo un pueblo no hubiera sabido en ese momento lo que estaba sucediendo, que se estaba acabando la democracia, y que por lo tanto lo único que uno puede hacer es cada vez abrirles más los ojos. No tanto de lo que sucedió, que sí también hay que mencionarlo, por supuesto, pero cuáles son las repercusiones que eso traería, qué es lo que ellos perderían en este momento, es que lo que están en el momento que están viviendo. También dice que en este momento está, por lo menos visita al año 30 colegios donde les explica, les cuenta y les hace un poco abrir los ojos para decirles qué sucedería si seguirían esa suerte pues de ideología a la que quieren pertenecer.
Marta, de todo ese primer círculo de la muerte, de criminales alrededor de Hitler, para él, ¿cuál fue el más cruel de todos? Pues fuera de Hitler.
Ajá. Frank, si me extrague, bezieht sich auf die Möglichkeit, dass sie uns sagen können, welcher für sie der schlimmste Verbrecher der Hitlerzeit gewesen ist.
Also das ist für mich ja natürlich neben Hitler und Himmler ist es tatsächlich mein Vater, weil er war von seiner Jugendzeit her nicht mal Antisemit. Da finde ich nichts in seinem Jugendtagebuch. Und wenn der Hitler all das, was er gegen die Juden gesagt hat, und dann mein Vater wieder, wenn er das alles gegen die Kolumbianer gesagt hat, hätte er dieselben furchtbaren Sätze gesagt, die er sonst von sich gegeben hat. Und das war dann gegen die Juden. Und deswegen halte ich ihn für einen ganz schlimmen Verbrecher, weil er eben überhaupt nicht innerlich quasi so ein Radikaler war, der unbedingt die Juden ausrotten wollte. Aber hat es dafür gesorgt, dass die Juden ausgerottet wurden. Und das nehme ich ihm nochmal extra übel.
Entonces él dice, por supuesto, que cree que el máximo y más cruel como tal fue Hitler mismo, ¿verdad? Porque pues así puede ser que no lo haya hecho como directamente, pero pues de él dependían todos los demás, y seguido inmediatamente también por su padre, porque pues él no puede entender que dentro de una pues educación católica que había tenido su padre, pues tuviese esa horror pues de pensar que pues que los judíos eran de segunda clase o peor, ninguna clase, y pues que tenían que ser exterminados, y que pues no solamente era que tenían que ser exterminados, sino que fueron exterminados. Y no se puede imaginar tampoco eso, pues imagínense ustedes, simplemente dice, si eso lo hubiera pensado él de unos colombianos. Es decir, eso no tiene por dónde ser entendido, no se puede entender semejante cosa, y tampoco se puede exculpar, por supuesto.
Pero, doña Marta, Hitler parecía que los hipnotizaba, los reclutaba, los manejaba mentalmente, o es que ellos, como su padre, simplemente terminaban era en unos niveles de admiración que se confundían hasta con el enamoramiento por el Führer?
Herr Frank, die nächste Frage geht darum, ob Sie nicht glauben, oder weil ja das ein bisschen von Hitler gesagt wird, nicht, dass er die Menschen hypnotisierte, dass sie so einnahmsvoll war, dass alle dann für ihn in der Bewunderung das gemacht haben, was Herr Tolino verlangt hat? Oder glauben Sie, dass Ihr Vater auch wirklich fest daran geglaubt hat, an diese, sagen wir, Nazi-Ideologie?
Nein, er hat natürlich nicht, innerlich hat er nicht daran geglaubt, aber er war schon in gewisser Weise von Hitler sehr angetan, und Sie müssen bedenken, der Hitler kam in eine günstige Zeit. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren und da war plötzlich nichts mehr, was stimmte. Wir hatten eine Rieseninflation, die Arbeitslosigkeit war sehr hoch und der Hitler versprach wie jeder Rechte leichte Lösungen, sofern er an die Macht kommt. Und das muss ich sagen, insofern gebe ich meinem Vater recht, würde ich sagen, das würde mich auch sehr interessiert haben. Aber dann hat er hat Jura studiert noch in der Demokratie der Weimarer Republik. Und dann hat er sehr schnell erkannt, dass da eigentlich mit Hitler ein großer Verbrecher als Kanzler etabliert wird. Und da hätte er unbedingt davon Abstand nehmen müssen. Er hätte auch als normaler Anwalt die Familie locker durchs Dritte Reich gebracht bis 45. Und das hat er alles nicht gemacht, weil er zwar fasziniert war von Hitler, aber gleichzeitig wusste er auch ganz genau, dass er einem verbrecherischen System dient und dass er selber darin jede Menge Verbrechen vollzieht.
Ja. Bueno, hay que tener en cuenta varios puntos. Por supuesto que estaba muy fascinado por Hitler, pero no podemos olvidarnos que Hitler llegó en un momento terriblemente apropiado. Después de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania que perdió, Alemania, pues ya nada era lo que había medianamente sido antes. Había una enorme inflación, había realmente muy poco trabajo. Y eso pues claramente facilitó la subida de Hitler, porque pues él claramente se aprovechó de esa situación en el sentido de que él iba pues a arreglar el país, ¿no? Pero su padre, él dice que su padre, teniendo en cuenta pues que había estudiado derecho, tuvo que haberse dado cuenta al correr de esos primeros años o ya entrando a la Segunda Guerra Mundial, pues se ha debido dar cuenta de lo que estaba sucediendo y ha debido realmente alejarse o crear una enorme distancia hacia Hitler mismo y pues hacia lo que estaba sucediendo, porque era un sistema criminal lo que se estaba llevando hoy a cabo, y ha debido por lo menos de alguna manera proteger a la familia de eso.